Radio Sintonía, a primera hora.
Seguimos con ustedes aquí en la radio, 8 y 21 minutos de la mañana, y abordamos un tema que, bueno, pues que intentamos escuchar a las diferentes partes y que no es para nada algo sencillo, así es desde mi punto de vista, ¿no? Hablamos de la posibilidad o no de implantar en la isla de Fuerteventura, también en la isla de Lanzarote, pero nosotros nos enfocamos en casa. Pues un servicio de urgencias veterinarias las 24 horas. Sabrán ustedes que se han impulsado desde la isla de Fuerteventura en numerosas ocasiones recogidas de firmas, tanto online como en físico, la última de ellas desde la Asociación Majoreros Solidarios para, bueno, pues para conseguir, aunque sea un acuerdo, ¿no?, con las diferentes partes y conseguir algún tipo de servicio en el que los animales puedan ser atendidos si se ponen enfermos, pues por las noches, los días festivos, en fin. Que en la mañana de hoy hemos querido contactar con el Colegio de Veterinarios de Las Palmas y nos atiende al otro lado del teléfono la vocal de la Junta de este Colegio de Veterinarios, que además reside aquí en la isla de Fuerteventura, Ángeles Marichal. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Buenos días a todos.
Decía que es un tema complicado. ¿Es así?
Sí, bastante. Esto no viene de ahora, ya viene de atrás. Desde el año pasado ya estábamos viendo que la situación no se podía mantener y era totalmente insostenible con las clínicas veterinarias que había en la isla de Fuerteventura, y como bien dices también, pues está habiendo el mismo problema en la isla de Lanzarote. Nosotros desde el Colegio Veterinario respondemos al malestar y el comunicado que hizo el colegio a final de año fue arreglado a que los colegiados pidieron ayuda a su colegio profesional para poder informar bien de lo que estaba pasando. Sí. No faltan veterinarios en la isla de clínicas y no es viable mantener las urgencias 24 horas al día por falta de recursos humanos, logísticos y económicos. Una clínica no puede perder dinero al estar abierta. Ya simplemente estar abierta son unos costes elevadísimos, y mantenerla abierta sin recibir urgencias, pues ya ni te cuento. Y luego también decir que durante mucho tiempo se han hecho urgencias y de hecho se siguen haciendo, lo que no llegan a todas, ¿no?, el personal de las clínicas veterinarias de las islas. Estas islas, tanto Lanzarote como Fuerteventura, no constan con hospitales veterinarios, que son realmente los que la normativa de nuestra profesión exige abrir 24 horas para hacer urgencias. Nosotros estamos regidos por un reglamento profesional, que es la Ley 2/1974, en la que se diferencia lo que son consultorios veterinarios, clínicas veterinarias y hospitales veterinarios. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura no hay. En Gran Canaria hay 3 hospitales veterinarios con equipos veterinarios de mucha gente incorporada aquí. La mayoría de las clínicas trabajan unipersonales. Su auxiliar veterinario luego es un veterinario el que está trabajando. Claro que en Gran Canaria existen 3 hospitales grandes. Está Nicura, Alvea, en Las Palmas, está Los Tarajales de toda la vida también, y Benartemi 24 horas, que está en Santa Lucía de Tirajana. Esto no lo podemos tener en Fuerteventura, no hay, ni en Lanzarote tampoco, que serían los que estuvieran obligados a realizar 24 horas. Ya te cuento un dato, hay 20 clínicas en Fuerteventura, de los cuales 7 son consultorios. No es lo mismo el equipamiento que tiene una clínica de cara a material y equipamiento y equipos que tienen que tener para realizar urgencias que un consultorio. Y en Lanzarote más de lo mismo, son 28 clínicas y 13 de ellos son consultorios. No hay ningún hospital. Entonces, claro, los compañeros de clínica se han visto desbordados durante todos estos años, porque esto no viene de ahora. La situación empezó a empeorar a principios del año pasado, cuando también me recuerdo que la población se enfadó, con toda la razón del mundo. Nosotros no estamos diciendo, tienen razones de estar y de recoger firmas a través de la Asociación de Majoreros Solidarios. Ojalá que lleguen a donde tienen que llegar y hagan caso las administraciones, porque aquí si no se implican las administraciones no vamos a poder hacer un sistema rotativo o como quieran hacerlo de servicio de urgencia, porque los veterinarios aquí están ya muy quemados también de hacer urgencias. Aquí ha habido de todo, muchos impagos, urgencias que llamaban y después no eran urgencias, amenazas, agresiones, hay compañeros que se han hartado un poquito, porque 24 horas sí ha habido siempre, había un teléfono de contacto de todas las clínicas y siempre se hacían. Lo que pasa es que ha llegado un momento que la población ha aumentado de tal manera, han aumentado las mascotas con la población y los veterinarios siguen siendo los mismos.
Ya.
Y luego se agravia pues la situación de la vivienda, que no estoy diciendo nada nuevo, la vivienda es un problema social que tienen todas las profesiones en estas dos islas, en Lanzarote y Fuerteventura. No puedes tener un alquiler tan elevado para poder después tener una vida digna y vivir. ¿Entiendes? Que
Claro.
llega un momento que se hace muy insostenible esta situación.
Claro, entendemos las dos partes. Ustedes hablan de esa falta de personal, de la gran carga de trabajo, los problemas de
Sí.
vivienda, que lo sabemos perfectamente. También es una cuestión que se aborda en otras profesiones, ¿no? Que se necesitan aquí en la isla de Fuerteventura. Y Ángeles, le pones la responsabilidad, digamos, a continuación de todo esto, a las administraciones. ¿Qué se podría hacer desde las administraciones para, digamos, que poder llegar a un acuerdo entre los propietarios de mascotas y los veterinarios? Porque yo confío y vamos, estoy segura de que el personal veterinario también tiene esa preocupación, ¿no? Por la
Hombre,
salud de los animales y que no puedan
sí.
ser atendidos cuando vamos a decir que deberían, ¿no? En el sentido de que en muchas ocasiones, cuando el animal no consigue esa atención en el momento en el que se enferma, digamos que en un fin de semana y tiene que esperar a que abran las clínicas veterinarias, ese estado de salud puede empeorar considerablemente. Entonces, ¿cómo podemos llegar dentro de todo esto, dentro de las necesidades de unos y las dificultades de otros, a un punto medio?
A ver, desde el colegio sí queremos dejar claro que esta situación no responde para nada a la falta de compromiso de los compañeros de clínica. Ellos lo están pasando bastante mal porque la carga emocional de no poder atender todas las urgencias que se producen en la isla es muy fuerte. Entonces, tenemos que pedir ayuda. No es que tiramos la pelota ahora, por así decirlo, a ver si podemos llegar a un consenso con las administraciones locales, tanto cabildo como ayuntamientos. De momento, se ha acercado a nosotros ayer, que pedía una reunión, pues por todo este revuelo, el alcalde de Puerto Rosario. Ya es un paso, ya es un paso. Nosotros no tenemos ningún problema de contar con nuestros clínicos veterinarios y que seamos la voz de los clínicos veterinarios de la isla para poder llegar a un consenso y presentar los costes que puede llegar, el personal que pueda hacerlo, cuánto puede costar una guardia nocturna, cuánto un fin de semana y festivos, un coste anual del servicio. Ahí no tenemos ningún problema. Tenemos que sentarnos y buscar la ayuda de las administraciones. Aquí llegó una ley estatal, la ley 7/2023, que era una ley muy ambiciosa, que todos la veíamos tan bonita, pero sabíamos que iba a ser muy difícil cumplirla. Los veterinarios, en cuanto empezamos a leer aquella ley, dijeron, bueno, esto va a traer tela. Y de hecho, a día de hoy, aunque se aprobara en el 2023, todavía hay muchas lagunas y no se está cumpliendo 100%. Esta ley reconoce, la famosa ley de bienestar animal, reconoce a los animales como seres sintientes y establece la obligación de las administraciones públicas a velar por su protección. Entonces, claro, esta ley aumenta las responsabilidades de los propietarios hacia sus mascotas. Por lo tanto, debe contar con garantías para cumplir esas responsabilidades. Y ahí es donde vamos a tener que hablar con la administración. De verdad que el colegio está abierto a todo el que venga, tenemos que defender nuestros colegiados, porque de verdad que la situación lo han pasado muy mal durante este año, muy mal. Ellos se reunían con la anterior junta directiva cerca de principios de verano, me acuerdo que estábamos con el follón del Real Decreto 666, y ya comentaban este tema. El colegio entra en elecciones por octubre, noviembre, se había postergado un poquito la respuesta del colegio veterinario. Ahora ya hemos vuelto con una junta nueva y este problema tenemos que solucionarlo por el bien de nuestros colegiados y por el bien de los propietarios de mascotas. De verdad que lo han hecho todo y siguen haciéndolo todo. Me consta que el día 1 había urgencias, ellos respondieron, el día de Reyes hubo urgencias, respondieron, que no están respondiendo a todas. Es humanamente imposible, no hay capacidad humana para llegar a todas las urgencias.
Claro. Bueno, estamos pidiendo financiación, estamos pidiendo una coordinación. ¿Qué es lo que estamos pidiendo exactamente? Porque desde la parte de los propietarios de mascotas, ¿no? En Ángeles, pues se planteaba casi que desde el desconocimiento, claro, sino como desde la necesidad, ¿no? La opción de que pudiera darse un servicio de guardias, para que nos entendamos, parecido al de las farmacias, que sabemos que son dos casos totalmente diferentes en cuanto a gestión. Pero que las clínicas pudieran irse turnando para no tener que asumir esa gran carga que sabemos que tienen ya. Otra de las opciones que se daba era un número de atención en el que a lo mejor, bueno, pues no tenemos esa atención que nos gustaría presencial, a lo mejor en un momento de urgencia, digamos que más grave, pero sí poder tener un consejo de una persona especializada, profesional en esto, que nos pueda ayudar a darnos algún consejo, porque muchas veces queremos ayudar a nuestras mascotas y lo que estamos haciendo es empeorar, ¿no? En fin, no sé qué es exactamente lo que se pide o dónde está el pensamiento de ustedes en qué podría ser la opción más viable en cuanto a todo esto.
Nosotros, por lo que oigo a los compañeros de clínica, lo que se podría, porque no todas quieren hacer ya urgencias, por lo que han pasado anteriormente con todo el tema de, pues eso, que te comentaba, las amenazas, agresiones, que no llegan, que son pérdidas a sus clínicas. Sí se podría, vemos muy bien lo del teléfono, podría ser una opción, pero para hacer también una criba de lo que es una urgencia y lo que no es, porque la gente, como vea un poco de sangre, enseguida ya se cree que el animal se va a morir, a lo mejor se ha partido la uña, está sangrando, y ya ellos consideran que es una urgencia cuando no lo es. Se puede taponar esa herida y deja de sangrar y puede ir después a una consulta veterinaria perfectamente en un día normal. Como farmacias, no podemos actuar todas las clínicas y consultorios que están en la isla, por lo que te comentaba antes, los consultorios no tienen el mismo equipamiento y, por supuesto, los animales son seres vivos, no son cajas de medicamentos. Por lo tanto, no cualquier clínica está habilitada para poder tener una urgencia de cirugía mayor, por ejemplo, un atropello fuerte, una torsión de un estómago en una raza de perro grande. Entonces, no todas podrían estar habilitadas para con el aparataje suficiente para hacer una urgencia. Los propietarios de clínicas que estén de acuerdo en llevar este sistema, claro que se hablará con ellos. De hecho, ya tenemos consensuada ya una reunión con ellos. Y los que quieran seguir haciendo urgencias, pues se intentará hacer un turno rotatorio de esas clínicas que quieran hacer urgencias y puedan hacer urgencias, porque, como te digo, no todas tienen el equipamiento necesario para hacer urgencias, sobre todo si hay cirugías mayores. Y hay que contar que muchas clínicas comparten cirujano. La profesión veterinaria se ha especializado de tal manera que ya, pues, hay cardiólogos, hay traumatólogos, entonces hay que pensar que esos cirujanos, para hacer una urgencia grave, estén disponibles en el momento de la urgencia. Entonces, el teléfono para hacer una criba, para dar el consejo, pues está muy bien. Eso sería un paso número uno. Y luego ya tener una serie de clínicas que se puedan manejar para poder hacer las guardias rotativas los fines de semana, los festivos o alguna guarda nocturna. Pero te digo, según reglamentación, nosotros estamos bajo la ley que nos ampara nuestro ejercicio profesional, que es la ley 2/1974, que nos dice que tienen que haber consultorios, clínicas y hospitales. Y a los únicos que obligan a tener 24 horas es a los hospitales.
Ya. Ángeles, cuando hablamos de agresiones a los profesionales, ¿de qué estamos hablando? ¿De insultos o de cuestiones, digamos que más graves?
Sí. Amenazas han recibido muchas, agresiones han sido menos, pero también las han habido. Que uno puede pensar que las profesiones sanitarias que más reciben agresiones son los médicos. Aquí en Fuerteventura, precisamente hace unos años, un compañero recibió una paliza que lo llevó al hospital por un señor que traía un perro y debía dinero a la clínica y se le pidió por favor que abonara lo que debía, porque no eran dos cosas, era bastante, y el chico recibió una paliza por parte del señor, pero fuertísima. Entonces, claro, la gente coge miedo. Bueno, ese chico es que se volvió a Gran Canaria. Y también tenemos que contar que si la isla no es atractiva para atraer profesionales, y no estoy hablando solo de veterinarios, vemos que los hoteles están buscando desesperadamente gente para trabajar en los hoteles, incluso diciéndoles, oye, tienen su casa dentro del hotel. Vemos que los controladores aéreos, el follón que hay ahora también, es que no somos nosotros solos. La isla tiene que ser atractiva para atraer profesionales, si no, esta isla no va a avanzar. Y no va a tener los recursos necesarios para poder vivir la sociedad. Entonces, estamos hablando de, oye, que la gente se ha cansado, las amenazas, oye, como mi mascota se muera, te rajo. O frases un poco fuertes, que también dices tú, jolín, estoy haciendo todo lo posible por salvar tu mascota y no sé, perros atropellados o gatitos atropellados en la calle, que los llevas a la clínica, el veterinario actúa y luego cuando va a cobrar su trabajo, no, es que este perro no es mío, es callejero, me lo han encontrado. Dijo, bueno, ahí ha habido una laguna que nosotros hemos estado ahí. Y hemos actuado y eso han sido pérdidas para las clínicas. Es que yo creo que lo que está pasando, y sobre todo ahora que estas redes sociales valen para todo, para insultar, para, oye, hay que ponerse un poquito en lugar de los veterinarios, ser un poco empáticos con lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Y te digo, yo trabajo en campo, soy veterinaria de ganadería, pero está pasando lo mismo con las urgencias de ganadería. Cada vez son más la gente que tiene animales de granja de mascota. Y los animales de granja son animales de granja, están avalados por un código de explotación. Yo puedo ir a una explotación, a mí me ha pasado de ir a una explotación, a una casa particular, a un parto de una oveja, y luego la señora, cuando he terminado mi trabajo, dice, ah, pero a ti no te paga el cabildo. No, señora, yo trabajo para una agrupación de defensa sanitaria que depende del gobierno de Canarias, que me contratan una serie de ganaderos para hacerle su servicio. Esto es una clínica, es una urgencia particular. Entonces, claro, yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que nosotros pasamos día a día y luego, pues claro, nosotros somos los primeros que queremos que ninguna mascota quede desatendida en la isla. No, no, para nada deben de dudar la profesionalidad de los veterinarios de que estamos aquí día a día con ustedes. Gracias a Dios que esa gente es menos de la que realmente nos aprecia, ¿no? Y conocen y bueno y el cariño de las clínicas lo demuestran a todos los compañeros de clínica, pero que la situación está bastante bastante fastidiada, no por culpa nuestra. Hay que hacer algo con respecto a esta ley que ha llegado y la administración tiene que estar aquí para apoyarnos. De verdad que entendemos el malestar de la sociedad, entendemos las firmas de la Asociación de Majoreros Solidarios, de Change.org hace un año que también empezó a recoger las firmas. Es muy difícil la situación como está, pero que no todo el fallo está en los veterinarios.
Por supuesto, por supuesto. Ángeles, que nada más que agradecerle su predisposición, su explicación, la manera, pues bueno, tan didáctica, ¿no? En la que ha explicado todo esto, y que de verdad le agradecemos su intervención porque esclarece mucho, ¿no? Todo lo que está pasando, lo que se está pidiendo, y también nos ha abierto una posible vía de solución. Al menos ya sabemos a quién nos toca reclamar a partir de ahora, ¿no? A las administraciones para que, bueno, pues pueda ponerse en marcha algún tipo de apoyo a las clínicas, algún tipo
Eso es lo que
de
estamos pidiendo
gestión.
nosotros también.
Muy bien. Ángeles, muchísimas gracias.
Gracias a
Que
ustedes
esperemos que la
por...
situación se solucione más pronto que tarde.
Lo esperamos, lo
Y
esperamos.
que nada, que tenga usted muy buen día. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias por darnos cabida en tu programa y dar también la otra versión. Pues buen
Gracias.
día. Chao.
Gracias. Seguimos con ustedes aquí en la radio. Hacemos una breve pausa y estamos de nuevo en directo para contarles acerca de esos compromisos de hoy para el día de hoy en la isla de Fuerteventura y el resto de Islas Canarias. Abrimos nuestra agenda y también la página de cultura.